Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a todos. Fresquitos, no tanto, pero eso no impide que hoy podamos estar con todos ustedes aquí una semana más en el Espejo de la Iglesia de Granada. Dispuestos a un tiempo de radio dedicado a la Iglesia de Granada, a nuestro día a día y a esos temas que no van a encontrar posiblemente en otros lugares y que nos dan un respiro porque queremos ayudarles a comprender nuestro mundo, informarles también de la riqueza de la vida de la Iglesia, que es la Iglesia de todos los bautizados. Esto es lo que pretende este Espejo de Granada que comienza ya. Soy Paqui Pallarés, gracias a todos desde Granada o desde nuestra costa a través de COPE Motril.
En mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy vamos a hablar de filosofía y del Papa Francisco. No se lo pierdan, pero una filosofía muy cercana a nuestro día a día y nos vamos a acercar a conocer al Papa Francisco. ¿Por qué el Papa Francisco es como es? ¿De dónde nace esa espiritualidad y ese pensamiento que el Santo Padre comunica al mundo en cada gesto, en cada decisión, en cada movimiento que realiza y que hace propio? Nos lo va a contar Massimo Borghesi, que es filósofo italiano, es autor del libro Jorge Mario Bergoglio, una biografía intelectual, y es un libro que recoge una entrevista que realizó durante 4 meses al Papa Francisco, que le hemos tenido aquí esta semana en Granada, y nos va a hablar pues del Papa Francisco y de esa espiritualidad.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Además, Massimo Borghesi ha estado también en Granada para ofrecer una conferencia inaugural del curso Congreso Más Allá de la Fe Secular que ha organizado el Instituto de Filosofía Edith Stein de la Archidiócesis. Y vamos a hablar también del Sagrado Corazón de Jesús, cuya consagración de España a esta advocación, lo sabrán bien, es este domingo en la diócesis hermana de Getafe, en Madrid, en el Cerro de los Ángeles. Nos vamos a acercar a esta consagración que tuvo lugar hace 100 años y nos lo va a contar en nuestra sección de la Historia de la Iglesia, nuestra colaboradora Marian Corpas. Ahora vamos ya con la actualidad de la diócesis, que desde el Secretariado de Medios de Comunicación del Arzobispado nos cuentan en estos titulares.
Este domingo Granada tendrá ocasión de celebrar la ordenación diaconal de 2 seminaristas de San Cecilio, Juan de Dios Prieto y Rubén Ávila. La ceremonia tendrá lugar a las 12:30 a.m. en la Santa Iglesia Catedral y estará oficiada por el Arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez. En su consagración, estos nuevos diáconos quedarán encomendados al cuidado de las riquezas de la Iglesia, como son la Eucaristía y el cuidado de los pobres de la ciudad. Desde hoy por la tarde hasta la hora nona del sábado celebramos la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo. A esta solemnidad seguirá la del domingo, en que se llevará a cabo la colecta del óbolo de San Pedro. En ella los fieles están invitados a apoyar con este gesto al sucesor de San Pedro, por las múltiples necesidades de la Iglesia Universal y las obras de caridad en favor de los más necesitados promovidas por el Santo Padre. También se rezará especialmente por las intenciones del Papa. En una iniciativa de ayuda a la Iglesia necesitada, llamada a concienciarnos sobre la situación de los cristianos perseguidos en Oriente, Granada acoge durante esta semana un icono greco-ortodoxo dañado por impactos de bala causados por la guerra de Siria. El icono, que representa la Anunciación a María, se halla actualmente en la parroquia del Santo Ángel Custodio del Zaidín, y mañana sábado pasará a la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora en Cuyarvega, para desde ahí, después de la celebración de la misa a las 8 de la tarde, hacer su última parada el domingo en el convento de los padres Agustinos Recoletos.
Seguimos en el Espejo de la Iglesia de Granada y vamos a hablar ahora de filosofía. No se asusten, de filosofía, pero una filosofía muy próxima, una filosofía que nos interesa mucho, y además vamos a hablar del Papa Francisco. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues con nuestro invitado de hoy, que ha tenido la ocasión de entrevistar al Papa Francisco para un libro suyo y además está participando esta semana en un curso congreso internacional que se está organizando en el Seminario Mayor de la diócesis. Es el curso congreso que organiza el Instituto de Filosofía Edith Stein Y está con nosotros Massimo Borghesi. Buenas tardes.
Muchas gracias, Paqui.
Massimo Borghesi es un filósofo italiano, lo habrán notado por su acento, y ha venido desde Italia para estar con nosotros estos días en Granada. Massimo, antes de nada, hoy ha tenido ocasión de visitar Granada, ¿qué le ha parecido?
Es una ciudad muy hermosa, es la tercera vez en Granada.
La tercera vez que está en Granada, además con un día un poquito caluroso, molto caldo, ¿verdad?
Muy caliente.
Bueno, pero lo importante es que está con nosotros, ha disfrutado de la ciudad y hoy nos va a acercar un poquito su ponencia, que fue la ponencia inaugural de este curso Congreso Internacional Más Allá de la Fe Secular. Habló el modelo de polaridad, las influencias de Gastón Fessard y Romano Guardini en Jorge María Bergoglio. La verdad es que el título, así de pronto, uno dice, ¿y esto de qué va? Pues acérquenos un poquito, lo primero, eso del modelo de polaridad, ¿a qué se refiere?
Se refiere esencialmente al cuore.
Se refiere sobre todo al corazón del pensamiento de Jorge Mario Bergoglio.
Que, infatti, una cosa que molti non sanno è che il Papa Francisco ha una profunda.
Porque de hecho, una cosa que muchos no saben es que el Papa Francisco tiene una profunda concepción de pensamiento en una formación intelectual muy recurrente, que depende de la escuela de los jesuitas. Los maestros, como he demostrado en mi libro, que hay en una edición española en la editorial Encuentro. Jorge Mario Bergoglio, una biografía intelectual. El Papa Francisco tiene una formación que deriva tanto de los jesuitas argentinos como de los jesuitas europeos. La idea de la polaridad expresa una concepción de la vida como tensión entre opuestos.
E questa concezione per Jorge Mario Bergoglio vale per la vita.
Y esta concepción para Jorge Mario Bergoglio vale para la vida, vale para la sociedad. Nuestra sociedad son movidas por una tensión entre el polo y el opuesto,
que tienden a diventare fonte di guerra, y anche la Chiesa è mossa,
que tiende a convertirse en una contradicción, que tiende a convertirse en fuente de guerra. Y también la Iglesia está en movimiento desde una tensión entre opuestos. Esta concepción intento explicarla tanto en mi libro como en la conferencia que he tenido aquí en Granada. Naturalmente era una conferencia para un público muy especializado, digamos así, pero lo importante es comprender cómo Bergoglio no es simplemente un pastor con una formación y un pensamiento muy pobre, como dicen los críticos del Papa Francisco.
I critici di Papa Francesco spesso dicono, in realtà il Papa ha una robusta,
en realidad,
profonda concezione
el Papa
cattolica
tiene una robusta, profunda concepción católica de pensamiento.
Y el Papa Francisco pues ha explicitado, ha mostrado, ha abierto las puertas de una iglesia que él, cuando llegó al pontificado, dijo que quería una iglesia pobre para los pobres. Una de las características también de Francisco es precisamente, aparte de esa pobreza espiritual y material para llegar a todos, es pues abrir las puertas al mundo entero. Y esa diversidad, esa diferencia del otro, no le asusta. Tanto es así que además sus últimos viajes apostólicos a Marruecos, a Abu Dhabi, se encuentra completamente con el distinto a nosotros, a los creyentes cristianos. ¿Qué nos puede decir? Usted que ha hablado con Francisco, ha tenido ocasión de conocer ese recorrido intelectual que ha hecho el Papa, ese aprendizaje.
Per comprendere Papa Francisco bisogna capire che
para comprender al Papa Francisco es necesario comprender que la expresión Iglesia en salida, que él usa, indica un deseo profundo de misión.
La Iglesia de Francisco es una Iglesia misionaria y esto.
La Iglesia de Francisco es una Iglesia misionera. Y esto viene a afirmar una corrección de concepción de la Iglesia de estas últimas décadas, para lo cual la Iglesia estaba fuertemente cerrada en sí misma. La Iglesia de hoy es una Iglesia que tiene temor del mundo. Es una Iglesia cerrada en una fortaleza. El Papa quiere una Iglesia que atraviesa paredes y se encuentra con cada hombre de nuestro tiempo.
del nuestro tiempo. Los hombres de hoy son paganos.
Los hombres de hoy son paganos. Son personas que no conocen nada del cristianismo. Hoy vivimos en una sociedad pagana y por eso el anuncio cristiano, el querigma, debe ser la primera tarea del cristiano en el mundo contemporáneo. El testigo, el anuncio. Esto requiere una libertad total.
El testigo, el anuncio. E questo richiede una libertà totale.
Requiere un cristiano que arriesga una presencia en el mundo de manera libre, creativa, con especial atención a las personas pobres. Esta atención a los pobres le llega al Papa de la experiencia de la Iglesia latinoamericana.
Perché in Europa sì conosciamo la povertà, ma l'America Latina.
Porque en Europa sí conocemos la pobreza, pero en América Latina es impresionante. La Iglesia defiende a los pobres. Más bien es una expresión de la caridad cristiana en el mundo de hoy, donde los pobres no interesan a nadie. Entonces estamos frente a una vuelta al Concilio Vaticano II. Porque el Concilio Vaticano II quería una Iglesia misionera. Pablo VI quería una iglesia misionera, también Juan Pablo II. Todos los últimos papas lo han deseado, pero este papa lo ha escrito en su carne. El joven Bergoglio, con 19 años, quería ir como misionero a Japón. No pudo ir por una enfermedad en el pulmón. No tenía una salud perfecta, pero él siempre ha tenido un deseo de comunicar Cristo al mundo. El encuentro en Abu Dhabi es un encuentro para enseñar al Dios de la misericordia. El Papa entiende que en este momento las religiones deben ser constructores de paz y deben distinguir entre la misericordia de Dios y la violencia de los hombres. Esta es su concepción, ciertamente muy clara. Está reconocido como un papa con una responsabilidad de paz dentro del mundo del Islam.
Su libro se titula Jorge María Bergoglio, una biografía intelectual. La conferencia inaugural esta semana en este curso congreso aquí en Granada da unas pistas de esa intelectualidad bien entendida. Gastón Fessar y Romano Guardini. Quizás la gente que nos escucha no sabe ni siquiera quiénes son, pero qué relación tenía o cómo ha influido ese pensamiento o esa espiritualidad de Fessar y Guardini en Jorge Bergoglio.
Ma influisce nel senso di una spiritualità ecclesiale e cristiana dinamica, nel senso che
influye en el sentido de una espiritualidad eclesial y espiritual dinámica. En el sentido que el joven Bergoglio descubre a través de este autor francés, Gastón Fessar, que la espiritualidad de San Ignacio es una espiritualidad viva, dinámica, porque habita en la presencia de Dios y es la libertad del hombre. El Dios más grande de San Ignacio provoca continuamente al hombre a salir fuera de sí mismo, a no estar tranquilo, a no estar quieto, a moverse. El cristiano está siempre solicitado de la presencia de la gracia de Dios. Y esto explica mucho de la psicología y también de la perspectiva de Bergoglio y también como papa. Bergoglio conoce a San Ignacio a través del estudio de Gastón Fessar. Esto es un descubrimiento de mi libro. Esto explica por qué en 1986, cuando él va a Alemania para hacer la tesis doctoral, conoce una obra de Romano Guardini, un autor italo-germano, uno de los más grandes autores católicos del siglo pasado.
Guardini, questo autore italo-germanico, uno dei più grandi autori cattolici del Novecento.
Pero es la única obra literaria de Guardini dedicada a una antropología polar, es decir, a una concepción dinámica del hombre. El hombre está permanentemente inquieto. Esto recuerda a San Agustín. Mi corazón, Dios mío, está inquieto hasta que descanse en ti. Y así es la vida. La vida está continuamente en tensión entre polo y opuesto. Y solo en Dios el hombre puede encontrar satisfacción.
Ecco, questa visione antinomica
Esta visión antinómica, en el sentido que la Iglesia une los opuestos. La Iglesia es la gran capacidad de unir diferentes personalidades lejanas entre ellas, pueblos diversos y culturas diversas. Esto es el milagro del Espíritu que une los opuestos. En la sociedad, estos opuestos se convierten en fuentes de guerra, y la Iglesia invita a unir aquellas posiciones que por lo demás se convierten en algo explosivo. Y aquí está Bergoglio, en esta idea de la Iglesia. La Iglesia es una coincidencia de opuestos, un milagro de paz, es la acción del Espíritu. Y Bergoglio sueña con llevar esta reconciliación en la diversidad. La unidad de la Iglesia no es la esfera, dice él, es la del poliedro, que es unidad en muchos aspectos.
Una unidad pluriforme.
Esta es la vida de la Iglesia. Y toda la acción pastoral de Francisco como pontífice. Es la de unir sin anular. Unir el mundo, unir la Iglesia sin quitar la diversidad. Unir valorando la libertad del hombre.
Unir valorizando la libertad degli uomini.
Valorando los carismas, sin pretender que todos sean uno de manera monolítica, uniforme o totalitaria.
En su conferencia aludió a una homilía en Santa Marta del Papa Francisco del 4 de diciembre de 2017. Quizás, una homilía que va al epicentro de todo, porque es como Dios se hace pequeño para estar con nosotros.
Ecco, questo che lei dice è un esempio chiarificatore della concezione della fede di Bergoglio.
Perché questo che dices è un esempio clarificador della concezione della fede di Bergoglio. Perché la teologia di Bergoglio è una teologia della ternura.
Si fonda per Francisco.
Y la ternura se funda para Francisco en la unidad entre el grande y el pequeño. Porque el Dios siempre mayor se hace pequeño en la natividad. En la Navidad es un Dios niño y esto es el milagro del cristianismo, que el Señor del mundo se hace pequeño. Aquí estamos frente a una unidad polar, el grande, el pequeño. Dios es grande, Dios es pequeño. Y pequeño por la ternura que muestra hacia el hombre.
Per la tenerezza che mostra
il cammino della salvazione passa a través de compartir de la pequeñez, de la fragilidad del hombre. Si Dios no hubiese querido, habría usado el camino del poder, de la potencia, de la violencia. No, Dios ha preferido el camino de la misericordia y de la ternura para poder encontrar al hombre. Este es el camino cristiano.
Pues, don Máximo Borghesi, no tenemos tiempo para más. La radio es así de cortita, pero muy interesante y le damos las gracias. Borghesi, que es profesor titular de Filosofía Moral en el Departamento de Filosofía, Ciencias Sociales, Humanas y de la Formación de la Universidad de Perugia, y desde allí ha venido hasta Granada. Se lo agradecemos muchísimo por compartir este tiempo con nosotros, por acercarnos un poquito del Papa Francisco, aunque la palabra intelectual resulta extraña a priori, nos ayuda a comprender precisamente esa conferencia y ese libro que tiene una biografía intelectual, Jorge María Bergoglio, pues a comprender por qué el Papa Francisco es Papa Francisco y por qué es así. Así que muchísimas gracias, don Máximo Borghesi, y esperamos otra visita cuando Dios quiera.
Muchas gracias.
Y nos vamos con nuestra sección favorita de Historia de la Iglesia. Ya tenemos preparada a Marián Corpas. Buenas tardes, Marián.
Hola, buenas tardes, Paqui. Buenas tardes a todos nuestros oyentes.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Hoy vamos a dar un salto en el tiempo y nos vamos a ir con la más rabiosa actualidad.
Pues, ¿cuál es? Cuéntanos.
Pues mira, teniendo en cuenta que estamos en el año del centenario de la consagración del corazón de Jesús y que esa renovación se va a celebrar el 30 de junio en el centro de Los Ángeles, pues vamos a contar cómo surgió eso.
Bueno, 30 de junio quieres decir pasado mañana.
Efectivamente.
Este fin de semana la diócesis de Getafe debe estar además como un hervidero, porque el Cerro de Los Ángeles es un epicentro importante de esa consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, pues cuéntanos un poquito, ¿por qué se consagró España al Sagrado Corazón de Jesús?
El 30 de mayo de 1919 se reunieron autoridades civiles, religiosas y militares junto a una multitud de fieles en el Cerro de Los Ángeles, que es el centro geográfico de España, en el recién construido monumento al Sagrado Corazón. Y allí sucedió pues de lo que vamos a hablar hoy. En realidad, esta reunión vino a dar cumplimiento a la promesa hecha por el beato Bernardo de Hoyos 200 años antes, la de reinaré en España, y al mismo tiempo venía a expresar la petición del Papa León XIII de consagrar el género humano al corazón de Cristo, tal y como expresaba en su encíclica Annum Sacrum del 11 de junio de 1889.
Cuéntanos un poquito antes, ¿qué nos puedes decir de Bernardo de Hoyos?
Bernardo de Hoyos nació en 1711 en Torrelobatón. Durante toda su vida conoció o reinó el rey Felipe V de Borbón, nieto de Luis XIV, rey de Francia. Y te cuento todo esto porque es precisamente en Francia donde la devoción al Sagrado Corazón se había extendido gracias a la acción de Santa Margarita de Alacoque. Y a través de ella es como el país francés se consagró al Sagrado Corazón.
¿Y cómo llegó a España?
El nieto de Luis XIV, como hemos dicho, Felipe V, fue muy favorable también a esta devoción. Y en una carta fechada el 10 de marzo de 1727, pedía al Papa Benedicto XIII la consagración para todos sus reinos y dominios, misa y oficio propio del Sagrado Corazón de Jesús.
Entonces, ¿Bernardo de Hoyos puede considerarse un promotor de esta devoción?
Efectivamente, al igual que Santa Margarita, el beato Bernardo, que terminó más tarde siendo un joven sacerdote, afirmó haber recibido del mismo Jesucristo esta petición y, tras consultarlo con sus superiores, emprendió la tarea de extender la devoción al Sagrado Corazón, y es a eso a lo que se dedicó con intensidad hasta que murió en 1735 para dar cumplimiento a la promesa «reinaré en España».
¿Cómo fue aquel 30 de mayo de hace un siglo, de 1919?
Uy, aquel día el rey Alfonso XIII viajaba al Cerro de Los Ángeles para inaugurar un monumento. Allí el nuncio de su santidad, Francesco Racconesi, lo bendijo. Había sido levantado gracias al esfuerzo de muchos, y el arzobispo de Madrid, Prudencio Melo, presidió la Santa Misa e impartió la bendición papal. Los presentes estaban arrodillados, ¿te lo imaginas? Escucharon la consagración y decía así: España, pueblo de tu herencia y de tus predilecciones, se postra hoy reverente ante ese trono de tus bondades, que para ti se alza hoy en el Cerro de la Península. Reinad en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de los sabios, en las aulas de las ciencias y de las letras, y en nuestras leyes e instituciones patrias.
De lo que no hay duda es que este fin de semana en el Cerro de Los Ángeles va a ser un fin de semana festivo, especialmente este domingo, ¿no? Se renueva ese día.
Efectivamente, mira, del 28 al 30, es decir, todo el fin de semana, se va a celebrar esta renovación. Se hacía previa petición de cita, gracias a Dios está todo completo, va a haber una misa, va a haber consagraciones sacerdotales, va a haber una vigilia con los jóvenes y va a haber un acto nacional de la renovación, de la consagración del Sagrado Corazón de Jesús a España.
Bueno, llevamos varias semanas hablando de historia de la Iglesia, muchísimos siglos atrás, de los primeros cristianos, para más señas, y hemos dado un salto gigante, pero igual de interesante, porque forma parte de nuestra propia historia, y en este caso además una historia tan concreta como es la de nuestro país, la renovación a la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Desde luego, quienes estén en el Cerro de Los Ángeles, que lo disfruten y que lo vivan con auténtica devoción, pero también con auténtica gracia, porque es una ocasión muy especial estar allí. Los que no podamos estar físicamente, desde luego vamos a estar en comunión. Pero Marián, nos tenemos que marchar y no nos vamos, ya sabes, sin conocer conocer esa frase de la semana. ¿Cuál es?
Pues mira, haciendo honor a la solemnidad de la que nos hemos ocupado, hemos elegido el lema escogido para esta ocasión, que es: sus heridas nos han curado, salvado y lavado.
Pues es el lema de esa renovación de España, el Sagrado Corazón de Jesús, pero que no termina cuando termine el año jubilar, sino que nos va a acompañar toda la vida, y que así sea. Muchísimas gracias, sí, Marián.
A ti, Paqui, un gran saludo a los oyentes.
Nos vamos, y como siempre lo hacemos, dándoles las gracias por su apoyo, por escucharnos, por compartir este tiempo de radio con nosotros. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés, buen fin de semana y cuidado con el calor.